Un año más es un año menos, y aquí estamos de nuevo. A pesar de que nos morimos de calor en la emisora cuando llega la primavera, los momentos de risa hacen que tengamos que parar el programa muchas veces. Desde Pablo con las gafas de sol puestas hasta Iris marchándose de la pecera por no querer oír los spoilers de Rocío, el Cajón Violeta vuelve una temporada más a contaros todas las novedades de la cultura y de todo lo que nos parezca.
Soy Pelusilla y vengo a la emisora a ponerme el micro que yo tengo.
¡Abrimos el cajón! Hoy tenemos el equipo casi al completo porque nos faltan Silvia y Cata, pero nos valemos por nosotros mismos. Hoy Clara Pino va a comentar el disco de Lorena Álvarez.
Hola chavales, ¿cuánto tiempo?
Eva Martínez comparará las series de antes y de ahora.
Hola.
Pablo Solanas con un nuevo análisis de videojuegos.
¿Qué pasa?
Rocío Pato a los mandos de la mesa. Junior Vieira e Iris Sánchez con la agenda cultural.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Y la que les habla, como siempre, Iris Simón. Bueno, hoy empezamos con Eva y nuestras queridas series. ¿Qué nos cuentas, Eva?
Al salir de clase, compañeros, física o química o élite son algunas de las series juveniles que más éxito han obtenido en nuestro país a lo largo de los años. ¿Pero han cambiado su estilo y temáticas adaptándose a su época de emisión? ¿En qué se diferencian las series de ahora y las de antes? Comenzamos.
Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma.
Muchas de estas series siempre han tratado de hablar de los problemas de jóvenes de cada época. Embarazos no deseados, el VIH o el bullying son algunos de los temas recurrentes en sus capítulos. Lo que más ha cambiado es la forma de tratar esos temas. Por ejemplo, os voy a explicar el caso de dos series, separadas en el tiempo, que han tratado el VIH. La serie Compañeros, con gran éxito a finales de los 90, contaba con un personaje seropositivo, hermano de Kimi. En el caso de esta serie, relaciona enfermedades con la drogadicción del personaje, que ya no es estereotipo. ¿Habéis escuchado hablar de Élite? Es una serie de Netflix que tiene gran éxito y una de sus protagonistas es el personaje de Marina, que trata la enfermedad con naturalidad. Es una joven de 16 años y ya nos encontramos con estereotipo. Una de las cosas más criticadas de las series de finales de los 90 es que la edad de los personajes no se correspondía con la edad de los intérpretes. En la serie de clase, Carmen Morales estaba cercana a los 30 años cuando interpretaba a una alumna de adolescente. En Compañeros, Eva Santolaria tenía 23 cuando interpretaba a una alumna. Esto pasa también en las series de ahora. Si os digo que María Pedraza y Miguel Herrán en la primera temporada de Élite tenían 22 años, creo que ya está contestada la pregunta. Otra cosa que también ha cambiado es la forma de emisión de las series. A finales de los 90 eran diarias, con más de 100 capítulos por temporada. Luego pasaron a ser semanales, en hora de prime time, pero siempre emitidas por televisión. En los últimos años, con la llegada de plataformas como Netflix o Amazon Prime, esto ha cambiado. Ya no hay un horario fijo para ver las series. Se suben temporadas enteras en el momento de estreno, y es el espectador el que decide cómo y cuándo verlas. Además, el hecho de que se estrena a nivel mundial ha hecho que estas series se globalicen, como es el caso de Élite. Ni una serie juvenil sin acción, del asesinato de Marina Nelte a la muerte de Ferrer en físico-química, pasando por la banda del bate en salas de clase, en la que el líder estaba interpretado por Dani Martín. ¿A vosotros qué momento de una serie os ha chocado más? ¿Qué es lo que nos gusta de las series de ahora y las de antes? ¿De qué temática echáis de menos que siga sin hablar?
Bueno, por ejemplo, a mí una de las cosas... Bueno, no es de las series que has comentado tú, es de Euphoria, que próximamente con Junior hablaremos de esta serie.
Efectivamente.
Y una de las cosas que me choca más de esta serie es que, por ejemplo, tratan el tema de las drogas, el sexo, el sexting, de una forma como que te choca mucho, es como muy heavy, pero a la vez, según explica el director de la serie y tal, es como es realmente la adolescencia de la gente de Estados Unidos. No sé si a lo mejor en España también, pero...
Sí, básicamente es lo que opino yo, que es una serie muy, muy cruda, por así decirlo, pero que te da de lleno. En plan, te muestra la realidad tal y como es, yo creo. Un poco, a ver, es verdad que a veces exageran un poco, yo creo, pero vamos.
Por ejemplo...
Por ejemplo, hay una personaje, es una personaje que tiene bastantes problemas en la escuela, porque es pues una chica que tiene problemas de peso, que no todas sus amigas ligan, pero ya no. A ver, es que tampoco quiero hacer spoiler.
Claro.
Atención, por favor. Alerta spoiler.
Al final acaba de webcam.
Sí, exactamente.
Y al final acaba con una actitud totalmente distinta a la que tiene al principio.
Que, por ejemplo, ese tema no me gusta mucho cómo lo trata. Bueno, estamos hablando de Euphoria. Dejemos de hablar de Euphoria,
sí,
que ya lo contaremos.
Sí, porque próximamente hablaremos más profundamente de ello.
Sí, sí. Y, bueno, otra, por ejemplo, las cosas que echo de menos. O sea, tú has hablado de Élite, Eva. Y en Élite hay un personaje, o sea, Nadia, que es una chica musulmana. Que, a ver, se supone que hablan mucho de, pues, yo qué sé, como que intentan, no sé cómo decirlo, mostrar las diferencias que existen entre el mundo musulmán y, a lo mejor, nuestra cultura y tal. Y, o sea, pienso que al principio lo tratan bien, pues, a lo mejor que la chica va teniendo más libertad y cosas así, pero luego lo tratan mal porque... como que la chica cuando se quita ya el velo significa que es libre y todo eso. Y al final el velo es algo que tú eliges ponerte. O sea, no es que te obliguen a ponértelo. Entonces yo creo que ahí lo tratan muy mal. Y por ejemplo en otras series que también salen chicas musulmanas como Scam. Por favor, tenemos que hablar de Scam en esta emisora. Bueno, pues en Scam también sale una chica musulmana y no es para nada el mismo trato que recibe Nadia en Élite. O sea, es como que está súper bien tratado el papel de Nadia y está sana y no sé, hace de todo, tiene totalmente libertad, no por quitarse el velo, o sea, no sé.
Es que en Élite, o sea, yo no he visto Élite, pero he leído un montón de artículos de este, el del tema, y vamos, me he enterado ya de toda la serie igualmente. Y es que lo tratan fatal, o sea, es como es que es como una escena de, yo qué sé, de Superman o algo, se quita el velo y es como ¡buah, la hostia, ahora soy súper libre! Y es como, a ver, estás tratando esto.
Hay una escena en la segunda temporada que es en plan... Básicamente de los capítulos hay fiestas. Ahí siempre en el capítulo hay una fiesta así súper grande. Y no sé si es en los primeros capítulos, que es de sus primeras fiestas, que están ahí como un reservado ahí en Barcelona. Y entonces como es la típica escena de que entra ella, música así, sin el velo, con el pelo al aire.
Totalmente.
Y eso básicamente.
Y además como que... hacen que esté mal porque se lo está ocultando a sus padres y es en plan... Al final es la decisión de ella, ¿no? O sea, no sé.
O sea,
no
están reforzando el estereotipo porque es como si se lo tiene que ocultar a sus padres porque a sus padres no les hace gracia, pues sus padres son unos tiranos, bla, 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 bla.
Exactamente.
A ver, también el sentimiento de culpa que ella tiene porque, claro, después de lo que ha pasado con su hermano, ella se plantea, vale, si yo hago lo mismo que mi hermano, ¿qué va a ser de mis padres?
Pero yo creo que en Élite, por ejemplo, tratan mejor el personaje de hermano de... Aunque el actor interpreta con una piedra, pero bueno, eso es tema aparte.
Eso es otro tema, ese.
A mí me gusta que se droguen todas las noches y a las 8 tengan clase y estén bien.
Ya,
totalmente.
Eso es un reflejo de que son jóvenes y ricos.
Nosotros hemos comprobado que no es verdad, ¿cierto?
Claro.
Es que no he visto series juveniles, entonces.
Sí, a mí me gusta mucho La Banda del Patio.
Hombre, la banda del patio.
El otro día, no, pues no es coña, el otro día vi un tuit que decía en plan de que La Banda del Patio era súper adelantada a su época.
Pues claro que
porque
sí, que
el más grande no utilizaba su fuerza para mandar, el negro era el número uno, las chicas eran una, tenía un momento de personalidad y no necesitaba, es que no me acuerdo, era como la tía dura.
Spinelli,
claro.
Bueno, ni me acuerdo ya los nombres.
Ashley Spinelli.
La otra chica era la más lista, el más pequeño se hacía el rey del patio. Y el líder o el guay era amigo de todos y no se medía con nadie.
Es que era una serie antirracista.
Y luego está Randall, que la podás con Randall.
Por Randall.
Que era una serie antirracista, de empoderamiento y sobre todo de lucha de clases. Porque es que...
Literal.
Sobre todo de lucha de clases.
Había un traficante que se sacaba la chaqueta y no, tenía de todo.
Yo era muy fan de los que estaban haciendo el juego para escapar del instituto. Era muy fan de esos dos.
Era una serie genial. En verdad. Mucho mejor que Élite.
Sí, sí.
Hombre, por supuesto, vamos.
Y no se drogan.
Pero es que encima,
bueno,
es lo que decían algunos. Joder, haz una serie de estas en la universidad y te queda todo mucho más coherente y mejor. Vamos, que es lo esa es mi opinión sobre Elite, que sea en la universidad, porque...
Va a salir ya una en la universidad, la Merlí 2, o sea, bueno, la segunda parte de Merlí.
La Merlí gente 2. Del instituto también se droga.
Sí, bueno, quiero decir, tampoco... O sea, el problema de Elite no es que esté en el instituto, es que está interpretado por gente que tiene veintipico años.
A ver, es que Elite básicamente es una telenovela. En plan...
A ver, es la típica serie fácil que ha hecho Netflix para que triunfe.
En plan, no, por ejemplo, ahí está muy bien hecho Sex Education, porque los chicos tienen la edad que tienen que tener. Claro. Tienen problemas de gente de 15, 16 años y están interpretados porque gente de 15, 16 años, aparte de que está tratada súper bien, ¿sabes?
Tengo que decir que a mí me gusta mucho Elite, de hecho es que me las devoro, pero, o sea, soy consciente de que pues es como una pizza, un poco basura.
Sí,
claro. Pero me gusta.
A mí me pasa lo mismo, soy consciente de que no estoy viendo la mejor serie del mundo, pero me entretiene al fin y al cabo.
Exacto. Claro.
A ver, es que después de estar 10 horas en la universidad no me apetece ponerme a ver... Sí.
Jodorowsky.
Bueno, y encima es que hay un marujeo ahí con incesto y
pues
todo,
eso,
es que es una pasada.
Mía,
básicamente. Bueno, Pablo, te tienes que ver.
Es que no la he visto, no la quiero ver, pero vamos, me estoy dejando todo loco.
Vale. Aquí de todos los de aquí hemos visto Merlí.
Sí.
Pero no vamos
he visto capítulos últimos.
Bueno.
Merlí es la mejor serie del mundo mundial.
Muy bien. Buen apunte, sí, Rocío.
Bueno, no he visto la tercera temporada todavía.
Vale, pues de la tercera temporada no hablamos porque Iris no la ha visto todavía.
No sé, el mejor momento es cuando le cae el cisternazo en la cabeza a la otra.
Hombre.
El cisternazo.
De hecho, Merlí trata muy bien un tema, que es el tema del hijo que tiene Oksana. Y eso no se habla nada. En plan, no se menciona nada. Y lo trata muy bien.
Es que trata muchos temas bien.
Bueno, va a sacar la Nintendo Switch.
Pero lo trata muy bien.
No sé de qué estáis hablando, no he visto ninguna serie. Va a sacar la Nintendo Switch y voy a jugar.
Pues que Merlí... Yo creo que Merlí la pondría como obligatoria en sus institutos.
Total.
Porque
yo pondría un Merlí en los institutos directamente.
Y que la vean todos David en catalán, Frontela. Porque el doblaje a castellano es lamentable. En plan, muchas veces son los propios actores que se doblan a sí mismos en castellano y queda tan forzado.
Es horrible.
Queda muy mal. Yo he intentado ver la serie en castellano y en catalán y al final la he visto en catalán porque es como...
Pero si es que en castellano...
Es horrible.
Vamos a ver. Es que
el catalán se entiende perfectamente.
Para empezar,
si
para empezar, el castellano y el catalán tienen ritmos distintos. Es que ni siquiera coinciden los labios. En plan, estás viéndolo y es como...
Es que,
ni siquiera queda bien en plan de a la imagen, ¿sabes?
Encima es muy bonito el catalán. Yo con esa serie me empezó a gustar más el catalán.
Y le sale mucho más natural porque ellos hablan en catalán, entonces sale como mucho más fluido.
Y ya así es buen doblaje comparado con el de Pulseras Rojas. Porque el de
Pulseras
Rojas
es que no he visto Pulseras Rojas. No he visto Pulseras Rojas.
El doblaje era el horror, es que no coincidía ni la boca con la frase.
Madre mía. Pues parecido a Merlí, en verdad.
Yo quiero hablar de una serie que vi hace poco y ya finalizo.
Venga.
Que se llama The Society, que la han metido a la nueva en Netflix. Y a ver, no es la mejor serie del mundo ni tiene el mayor presupuesto, pero es una serie que me pareció bastante interesante. A ver, básicamente la serie trata sobre una ciudad, típica ciudad americana así pequeñica.
Uh-huh.
Y nada, de repente, de pronto, todos los adolescentes del instituto como que se van a una excursión. Se despiden de sus padres y así. ¿Qué pasa? Que de camino a la excursión como que pues ha habido un derrumbe o algo así. Y vuelven y ¿qué ha pasado? Que han desaparecido todos los adultos.
¿Perdón?
Y se han quedado todos los adolescentes. Y claro, lo que la serie te plantea es cómo una serie de adolescentes de todo tipo intenta organizarse para salir adelante. Y trata en plan, por ejemplo, hay una chica como que quiere ser la líder... Pues quiere intentar establecer ciertas normas, pues democracia, cosas así, en plan tratar temas políticos, al fin y al cabo, dentro de lo que cabe.
Uh-huh.
Después está otro chaval que, ¿cómo va a ser esta la líder? Que pone muchas normas. Ahí está un golpe de estado por parte de los que juegan al rugby en el instituto, que son como los malotes, los fuertotes, que también se puede asimilar, como si fuera un golpe de estado de los militares.
Dime, qué fantasía.
A ver, todo dentro de lo que cabe. Va por la primera temporada, ahora en 2020 va a salir la segunda. Lo que digo, no es la serie más currada del mundo, pero yo creo que la pueden sacar bastante partido.
Me la apunto.
Pero eso ya está inventado. Se llama Jimmy Neutron, la película.
Bueno, pues Jimmy Neutron no la he visto, Pablo. Sí.
¿Pero cómo lo has visto Jimmy Neutron, hermano?
¿Cómo no has visto Merlí, Pablo, hermano?
Exactamente. Apoyo a Junior.
Que a mí la serie esa de Society me recuerda al Señor de las Moscas, un poco.
Es que lo mismo, sí, claro.
Sí. Pero no sé. en vez de una isla, en una sociedad moderna.
Sí, claro, está dedicada también a un público adolescente.
Que está como adaptada, sí.
Sí, pero vamos, es lo que estoy diciendo, que no me parece la mejor serie del mundo, ni la serie más cura
del
mundo.
Pero está guay.
Pero yo creo que a veces plantea diálogos interesantes y que si le saben sacar provecho pueden llegar a algo bueno.
Qué guay. Nada, punto. A todos saber de Society. Bueno, pues muchas gracias, Eva, por traernos la sección y por hacer que esta gente hable un poquito. Menos Pablo. A ver, chicos, que tenemos que preparar el próximo programa. ¿De qué vamos a hablar?
Pues de filosofía.
¿Pero qué dices? ¿De series?
Que no, que mejor cine.
Yo quiero hablar de teatro.
¿Pero qué dices, chacho, de música?
¡Religión! Que yo quiero hablar de arte.
Shut up and sit down.
Bueno, pues hablamos de cosas. Bueno, pues seguimos con Clarita, que la echábamos mucho de menos, y a ver qué nos trae hoy.
Dijiste una hora y fueron dos. Dijiste que sí, pero fue que no.
Ay, hola, cuánto tiempo, de verdad. Y así es, dije que iba a hablar de Amaya, pero fue que no. Hoy os traigo a Lorena Álvarez, una reina del folclore español y asturiana de pura cepa. En mayo salió el disco, posiblemente el mejor disco del año, se llama Colección de Canciones Sencillas. Es una recopilación que habla de la envidia desde el punto de vista animal hasta de abuelas. Es decir, mis dos temas favoritos.
¡Mis abuelas!
Colección de Canciones Sencillas hace honor a su nombre y el resultado es algo muy mono, muy honesto y bonito.
Peras, que por mucha fuerza con que me las pidas, peras no te voy a dar.
No me pidas peras si no suena un clavicordio de fondo, como es en este temazo llamado Soy un Olmo. Bueno, esta canción me llevó a buscar información sobre los olmos, porque ¿qué sale de los olmos? Yo no lo sé. Y encontré algo fascinante. Esta noticia dice así. Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, abro paréntesis, era la revista de la Universidad Politécnica de Madrid que creo que solo he leído yo. Bueno, esta universidad asegura que los olmos han desarrollado una estrategia que consiste en que producen frutos sin semilla, atención, que ayudan a engañar a la fauna. O sea, estamos hablando de que el olmo es un verdadero hater de la naturaleza. Pero si sigues bajando, como quien busca la opinión de Boyero en Film Affinity, te encuentras con un debate magistral, excepcional, entre dos usuarios, llamados Manito y Perico. Manito...
Esto va bien.
Manito cuenta en los comentarios lo siguiente. Atención. No se habla mucho de olmos. Solo recuerdo las dos grandes alamedas que había en Zamarra, pueblo de Salamanca, y que tanto disfruté en mi niñez. Hoy ya no quedan más que plantones muy hermosos, pero que nadie se ocupa de ellos y que podrían servir para cuidar y repoblar de manera que este precioso árbol no desapareciera. Su madera tan apreciada en otros tiempos para las ruedas de los carros. Si alguien está interesado en este tema, estoy a su entera disposición. Comentario que solo he leído yo y Perico. Y responde Perico. Amigo, los olmos no son álamos. Los álamos son los chopos. ¡Pum! Bueno, después de tanto humor en este universo llamado la Internet, casi tanto como el que desprende Soy un Olmo de Lorena Álvarez, prosigamos.
Y vale más hacerlo despacio, porque también tiene su tiempo.
Esta canción se llama Aborrezco todo lo que adoro, que puede resumir mi vida en una frase. Es una canción que nos habla de la desesperación de la rutina, que por mucho que nos guste, aburre. La frase, a dibujar esta rosa, ayúdame compañero, que estoy solita y no puedo dibujarla tan hermosa, es un homenaje a Camarón de la Isla, que utiliza esta misma frase en su canción, a dibujar esta rosa. También os digo, a mí esta canción me recuerda mucho, fijaos, a cuando yo vivía en Lisboa, y salía del metro y no había nadie, entonces decía, hostia, estoy solísima, tío, me van a raptar. Entonces escuchaba esta canción y decía, vale, mañana será otro día.
Y rodear una charca con ranas para llegar a tu hogar, siempre tengo que madrugar.
¡Oh, oh, 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 oh,
Bueno, pues en esta canción Manolo, que es así como se llama, nos espera en su casa con una buena paella. Y esta canción me recuerda a mi papá, que se llama Manolo. Y nos espera sin camiseta haciendo una paella un domingo. Lorena Álvarez mece en una cuna al folk rural. Al igual que María Sánchez en sus libros, Lorena recolecta sus letras entre las cosas más genuinas, una huerta, un dibujo, el campo o incluso un burro. Se inspira en todo lo que hay en su alrededor. Crea así su propio retrato en forma de canciones sencillas. Habla de la muerte, de sus abuelos e incluso de la sororidad. Sus letras son fuertes, aunque se tachen de simples.
Si no volviste, dijiste que aguantarías y te corriste. Dijiste que me querías y me perdiste.
Bueno, ahora os voy a dejar mi personal recomendación o consejos para la vida a través de las canciones de Lorena Álvarez. Mi primera recomendación es Burro, que básicamente dice lo siguiente. Si el amor que puse en ti lo hubiera puesto en un burro, hubiera montado en él y hubiera corrido mundo. ¿Qué quiere decir? Que no os echéis pareja, amigos, compraos un burro y os ponéis a recorrer el planeta. Este disco lo compuso con la banda municipal y se pertenece al disco Anónimo, que es su anterior disco, antes de este, que es En Solitario. Este disco también tenemos Novias, que tiene esta frase. Me da igual que tengas mil novias porque sé que solo piensas en mí. Y si no fuera así, también me daría igual porque si no me quisieras, ¿para qué me iba yo a enfadar? Reivindicando el poliamor y el lesbianismo. También tenemos de este mismo disco Cuesta Abajo, que la compuso con el coro de La Dinamo, que me parece un nombre fascinante. Y dice, bajé del monte riendo porque vergüenza no tengo. Y del último disco tenemos Bosque Tenebroso de mi Mente, que imaginaos cómo tiene la cabeza esta señora. Dice, ven a darte un paseo en el bosque tenebroso de mi mente, a ver si lo soportas. También tenemos Si tú eres mi hombre, que habla sobre la masculinidad tóxica, y tiene una canción que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero habla sobre que el tópico de que a las mujeres se nos va a pasar el arroz. Entonces os recomiendo mucho que os escuchéis el disco entero, porque aparte de ser una reivindicación del folk asturiano o lo que es español, solo utiliza una guitarra en la mayoría de las veces y son letras muy simples pero que tienen un gran significado. Bueno, ya para despedirme os doy las gracias por... No me habéis amargado el día, básicamente por eso las 11 de la mañana. Pero yo dedico esta canción a la persona Junior, al conductor de autobús que no te dejó subir porque querías pagar con 10 euros y no te dejó. ¿A quién le dedicáis vosotros esta canción?
¿A quién le dedicáis esta canción? Que os ha amargado el día.
Al señor Alfredo, que ayer me rompió el dedo.
Bueno, Alfredo le dio a Iris con el balón de baloncesto y la rompió un dedo.
A ver, tampoco está roto.
Y está vendado.
Está dolorido.
También a la persona que hizo los horarios de periodismo. De
también,
cuarto.
También.
Pues sí,
esa gente también.
La gente que hizo el miércoles, macho.
La gente que hizo el miércoles. ¿Quién hizo el miércoles?
Perdón, la gente que hizo el lunes.
No odias el lunes, odias al capitalismo.
Exacto.
Bueno, pues Clara, muchas gracias por traernos. Yo he visto a Pablo con intención de decir algo y he dicho no. Vamos a despedir a Clara.
No, a mí, en plan, yo no se la dedico a nadie, pero sé que mucha gente me la dedica a mí. Seguro.
Muchas gracias por amargarnos el día sin amargárnoslo, Clara.
De res, paso estamos.
Bueno, y ahora Pablo nos ha preparado un super análisis de los suyos para calentar bien la nueva temporada.
Tampoco te flipes. Bueno, muy buenas a todos. Pido disculpas ya de primeras porque, al igual que Camarón de la Isla, yo también me he dejado abierta la camisa este fin de semana y llevo un catarro bastante tocho. Pero bueno, antes de nada decir que este año tengo por objetivo abrir los horizontes de este universo friki que esconde, que guarda estas paredes, esta emisora. Y que en algún momento hablaremos de... diremos a cómics, películas, libros también. Y incluso en algún momento... Y lo ofrezco yo aquí, no lo he hecho por el grupo, porque nunca hablo por el grupo. Pero lo digo por aquí. ¿Queréis jugar a juegos de rol de mesa?
Sí.
Y lo grabamos y lo hacemos tipo streaming. Es que, o sea... No tengo ni idea.
Aquí estamos diciendo, pero, la novedad en directo.
Efectivamente.
Pero, el cajón violeta 777.
Vamos a ver. Yo no sé mucho de eso del rol, pero he oído que ofrece grandes posibilidades. Y bueno, y dentro de esa nueva expansión vamos a ir de la galaxia de esto, que viene muy bien al hilo. Todo está al lado. Hoy todo va a todo hilado. Centrarme en el mundo friki. En la ciencia ficción, perdón. Yo de eso no sé mucho. Yo veía Star Wars porque tenía espadas y poco más. Pero la verdad es que como este año viene bastante cargadito, con unos estrenos buenos, ya sea el inminente Other Worlds o el ya pasado Galaxy Rebel Outlaw, que era de aventura espacial, o también el súper esperado, al menos por mí, Cyberpunk 2077, que como va a ir de Cyberpunk, vamos a hablar de socialismo y vamos a hablar de lucha de clases, a topísimo. Y también con Iris, con Watch Dogs Legion, queríamos hablar del el tema del Brexit, que parece... Vale. El juego se anunciaba como que iba a haber un Brexit duro y y de repente Boris Johnson.
De repente, en tu cara. Sí.
¿Qué más? Sí, bueno, al hilo otra vez. Mira, con Junior el lunes nos fuimos a ver Joker.
Efectivamente.
¿Te apetece comentar un poco Joker así de primeras? ¿Cómo te dejó Joker, Junior?
Me dejó... Fue una película dura, intensa.
Intensa.
Bueno, es intensa.
Es intensa. No te deja indiferente, digamos.
No. Mira, pues es justo lo que tenía escrito. Yo una cosa que quiero remarcar es que dos cosas. No es una peli de superhéroes. No es una peli ni de superhéroes, ni sobre todo no es una peli de comedia. Por favor, o sea, que la gente no se tome el título al pie de la letra.
Sí, porque había gente en la sala riéndose.
Que teníamos detrás gente riéndose, pero encima imitando la risa del Joker, ¿sabes? El man de... Y era como, te lo juro, yo estaba en plan de, oh Dios mío, voy a morir.
Pido disculpas desde aquí a Joaquín Phoenix por esta interpretación.
No, Joaquín Phoenix, ¿cómo se dice? Joaquín Phoenix, ¿cómo lo quiero decir?
¿Qué más da?
Bueno, Joaquín Phoenix lo hace...
Joaquín, así que es un
Joaquín
español.
Phoenix,
Joaquín.
Joaquín Phoenix, porque...
De Albacete.
Joaquín de Valencia.
Joaquín Phoenix tiene abuela de Badajoz. Lo hace... Muy bien.
Hace un papelón espectacular, es increíble.
Es que no quiero decir tacos porque si no me vengo arriba, pero no, hace un papelazo de la leche.
Increíble,
O sea, es curioso porque a lo mejor sale en toda la peli. No hay una sola escena en la que no se me enfoque Phoenix.
Hombre, es que se le ve haciendo de todo. Entrando... Bueno, eso es una cosa que me fijé yo también en la película, que le da... Es que no sé cómo explicar. El director intentaba mostrar a Joaquin Phoenix en todos los aspectos de la vida. Es que hacía, se le veía maquillándose, se le veía lavándose, se le veía metiéndose a la cama, se le veía haciendo todo. No sé si me estáis entendiendo.
Sí. Solamente faltaba cortarse las uñas, ¿sabes? Quitarse el grillo ese debajo.
No quiero hablar más porque no quiero hacer spoiler.
No, ya no. Sí, te iba a decir, ya hablaremos, si no...
Sí, hablaremos dentro de unas semanas.
Y bueno, después de esta breve pero instructiva introducción, vamos al meollo de la sección... Que hoy voy a hablar de la Semana Santa.
¿Qué?
No. Espera. Pero no de esta Semana Santa. De esta Semana Santa. No, que no, coño, esta no. De la siguiente. Esta. Y es que hoy traigo Blasphemous. Un metroidvania desarrollado por el estudio sevillano Game Kitchen, que conste que lo de la Semana Santa me lo dijeron ellos mismos cuando me encontré con ellos, estaban ahí con el estante, la Game Lab, y me acerqué a él, le dije en plan de, oye, ¿esto de qué va? Y tal cual, me llegó así, me mira y me dice, de la Semana Santa.
Pues muy bien.
Dice, es un juego que mezcla toda la cultura y el arte barroco del sur de España con el mismo folclore de la tierra. Ahí... ya ponemos un primer punto, que es que su mayor atractivo es su estética. O sea, y aunque no nombra directamente a la religión católica, la influencia es clara. De hecho, y con el folclore también, una cosa que me parece muy curiosa y muy, muy maja, que también hereda detalles de Dark Souls, que es contar la historia a través de los objetos, a través de la descripción de los objetos. Y hay uno que, por ejemplo, para invocar un poder... Tienes un cántico, que es... Hay una niña con dos luceros que cuando me mira a su vera me quedo. Dicen que es santa, que bajó del cielo. No llores, niña, que por el camino me pierdo. ¿Qué es lo que suena? Las campanas a lo lejos. ¿Qué es lo que llora? En su carita dos luceros. Y con esto tú...
Qué bonito,
pues,
Pablo.
Atacas más fuerte, sabes, sprintas, tal cual. Luego, no es lo único en lo que se inspira, sino que también están, hay una clara referencia al arte de Goya en sus, que no me acuerdo, ahí, pinturas negras, en las pinturas negras, perdón, cuando salían los, donde salían los aquelarres. De hecho, el protagonista lleva el
capirote.
Capirote. Y es que sabía yo que no tenía que decirlo porque me iba a salir mal. Bueno, en conclusión, esto da un juego muy metalero, pero muy de heavy metal, pero no en el sentido de que van a salir demonios, que de vez en cuando también, pero no es el típico demonio cristiano, sino más del rollo folclore. Que lo que hace es que saca todos estos detalles más oscuros y más macabros del catolicismo, los explota y los utiliza para crear su propio mundo. Incluso ya de primeras, en el primer mapa, nos encontramos con la posición de los jefes finales es... Da igual, lo puedes matar en el orden que quieras, pero la forma sería arriba y abajo, a izquierda y a derecha, como si tuviésemos que santiguarnos antes de entrar en la siguiente fase. Y por otro lado, habría también otro enemigo bastante curioso, que sería la Infanta Margarita, la de Velázquez.
Fantasía.
Escúchame, a lomo de un gigante que con las faldas no le deja ver y que te golpea con un ciervo. Yo, claro, al ver esto dije, voy a llamar a lo de Game Kitchen para que me aclaren esta situación, porque a mí esto me ha dejado todo loco.
Esta situación.
¿Qué ha pasado? Que no me ha contestado. Así que desde aquí pido al equipo de The Game Kitchen que me aclaren estas dudas. Sin vergüenza, que la idea de llevarlo a la Nintendo Switch fue idea mía. De modo que para seguir descubriendo los secretos de este juego, de Blasphemous, que te queda, habrá que seguir jugándolo y sobre todo habrá que comprarlo, porque es un juego español. Ya que hay que apoyar la industria española. Eso sí, una última cosa antes de despedirme. Y es que el 5 de noviembre sale para PC ¡el Red Dead Redemption 2! Y hasta aquí la sección.
El vídeo que acabamos de grabar va a salir próximamente en nuestras redes sociales. Y vamos.
Y yo me voy para mi casa.
Y va a ser mundial. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ya seguimos con las cosas serias y con la agenda cultural. ¿Qué nos traes hoy, chicos?
Hola. Qué ganas tenía de volver y de estar todos juntos de nuevo. Y además está Junior conmigo en esta temporada, en la agenda temporal. Hemos echado a Rocío porque era una pesada.
Ay, ella tampoco te pases.
Bueno, sin más dilaciones, empezamos con la agenda, que seguro que la habéis echado de menos. El día 19, en el Espacio Joven, hay un evento muy guay, el Mercadillo Retrapos. Allí tendrá lugar un taller de reciclado y tuneo así de ropa, y estará abierto al público desde las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Y ojo, porque La Llamada, el famoso musical de los Javis, llega a Valladolid en el Teatro Carrión. Este sábado día 12, a partir de las 6:30, podremos disfrutar de este musical que cuenta con hasta 13 premios Broadway. Entre ellos el de Mejor Actriz, Mejor Dirección, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Musical.
Y el día 16, no hagáis planes. En la Sala Concha Velasco, en el Lava, Jesús Vidal, que obtuvo el Goya al Mejor Actor Revelación 2019 por la película Campeones, ofrecerá la conferencia Cada Día un Reto. Y la entrada será gratuita y hasta completar el aforo, o sea que yo creo que planazo.
Y otro planazo que hay es en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, que abre sus puertas con Una Dimensión Ulterior, una exposición que nos ofrece una evolución de la escultura contemporánea en España. Tomando como punto de partida la obra Cuatro Dimensiones del año 2003, decenas de artistas nos ofrecerán sus creaciones. El martes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 2 y de 5 a 8, y sábado de 11 a 8 y domingo de 11 a 3.
Y si os gusta Freddie Mercury, os gusta Queen y disfrutasteis de Bohemian Rhapsody, tenéis que acudir el 19 de octubre al Polideportivo Pisuerga, donde tendrá lugar God Save the Queen, un tributo al cantante y al grupo que repasa toda su trayectoria musical. Y ya podéis conseguir las entradas, que están a disposición en el Corte Inglés, Y además creo que es muy guay porque es en Valladolid, es la única parada que hace digamos el tributo en Castilla y León. Y, o sea, es un tributo que llevan ya 20 años, en plan.
Qué
una
bueno.
Pasada, sí, sí, sí.
Y por último acabamos con una obra teatral muy interesante que se llama Nekrasov en el Teatro Calderón. Y nos va a hablar de las fake news y el uso político de la mentira, un tema que está muy, muy candente últimamente. Es una comedia de Jean-Paul Sartre y cuestiona la información periodística en un mundo que alardea la bandera de la democracia. Los viernes y sábado a partir de las 8:30 y el domingo a partir de las 7:30. Y para los más impacientes, las entradas ya están disponibles en la página web del teatro y en taquilla.
Jolín, hemos empezado fuerte la temporada, ¿eh?
Hombre.
Hay un montón de cosas que hacer.
Sí, sí, y muy guay todo.
Y ya nos despedimos. Seguidnos en nuestras redes sociales para más contenido.
Adiós.
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 Cerramos el cajón.